Muy buenas tardes, gracias por continuar en esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este lunes 2 de octubre a la rueda de prensa en la que se analizará el paquete económico 2024, tendencias e implicaciones del presupuesto público. Esta tarde nos acompañan el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos, así como la doctora Erika Ochoa Rosas, postdoctorante en el CUCEA, y a la distancia por Zoom nos acompaña la doctora Jaira Lizeth Barragán García, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias y bienvenidos. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG Facebook y en X, antes Twitter, en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a la rueda de prensa con la intervención de la doctora Erika Ochoa Rosas. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar de un tema que pues nos llama mucho la atención en estos momentos y para irnos preparando en todos los aspectos lo que nos depara en el siguiente año. Hoy hablaremos del paquete económico 2024, tendencias e implicaciones del presupuesto público. Y bueno, la estructura con la que contamos en esta ocasión para esta rueda de prensa es la siguiente: es los criterios generales de la política económica, qué es, para qué es, la política fiscal del 2017-2023, las tendencias que hay, los presupuestos públicos y división de poderes, el presupuesto público por ramos administrativos, el presupuesto público por funciones, el paquete económico 2024, con conclusiones y comentarios, y por último el Congreso de en colaboración con la Universidad de Zacatecas y la UDG. Y bien, vamos a empezar con la parte de qué es los criterios generales de la política económica. Estos son un conjunto de documentos que incluyen la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, así como el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, es para que la gente sepa qué va a hacer el gobierno con los ingresos y los gastos y obviamente los pronósticos del año siguiente. En esta parte de los criterios, su principal referente para entender cómo funcionará y operará la política fiscal en el siguiente año, sirven para prever situaciones, para planificar políticas y tomar decisiones de manera informada, y eso es muy importante, ya que no solamente los interesados deberían saber, sino toda la población, e informan sobre las acciones gubernamentales en materia de ingresos y gastos públicos, cómo se va a obtener el dinero y en qué se va a gastar el dinero. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre las tendencias que hubo en el 2017 y ahorita en el 2023. Y bueno, en esta gráfica podemos ver la parte de los porcentajes en aspectos como son la parte de tributarios, que en eso se ve claramente como hubo una pérdida del 19.70%, en la parte petrolera, donde solamente hubo muy pequeño en la parte positiva de 1.30%, ingresos presupuestarios, donde positivamente hubo un porcentaje, sin embargo fue muy poco, del 4.20%, en la parte no petroleros, que fue el 4.80%, y en los tributarios, que fue el 15.70%. Si nos damos cuenta, pues realmente en números positivos fueron muy pocos en la tendencia, y en números negativos, pues sí fue un gran porcentaje. Posteriormente nos vamos a los gastos del sector público. En el gasto capital, pues empezamos con números rojos, que fue menos un 4%. En gastos de operación, menos un 3.9%. En gasto neto pagado, ahí vemos una parte positiva, que es el 14.5%. Y en pensiones y jubilaciones, que como sabemos, es donde más el gobierno le ha puesto el gasto, y sobre todo en la parte del 2024 vamos a ver este mismo panorama, que nos da a un 41.4%. Vamos a pasar en el siguiente. En el siguiente sabemos que el superávit es la cantidad de ingreso y que se para con la parte de los gastos. En el superávit vamos a encontrar el 93.6%, que es, obviamente es números rojos y que hay que atender. La deuda externa, que también plantea en números rojos y que se plantea una tendencia del 25.10%. Vamos a la parte positiva, donde también nos vamos a dar cuenta que los números son diferentes. El saldo de la deuda pública con un 8.9%, deuda interna 29.5%, costo financiero del sector público con un 47%, el balance no presupuestario que se quedó en ceros y el balance público con el 200%, ¿no? Esto podemos darnos cuenta que de igual manera pues está más marcado en porcentajes a los números rojos que a la parte positiva. Y bueno, en esta parte de la tendencia y la última que me toca es hablar de los tres poderes. Aquí vamos a ver una diferencia entre las gráficas anteriores de cómo se inicia, pero bueno, ¿dónde se fue el gasto? Pues el gasto público de mayor número que se fue en el poder ejecutivo con un 13.4%, y nos vamos a dar cuenta dónde disminuyó esta parte de, fue en el poder judicial, el 4.3, y en el poder legislativo en el 19.9. Entonces nos vamos dando cuenta que estas fueron las tendencias, y bueno, y de ahí nos vamos a ir a la siguiente. Continuamos todavía un poco con las tendencias, pero paso con el doctor Antonio para que nos vaya explicando las que,
sí. Gracias, doctora Erika Ochoa Rosas. Ahora escucharemos al doctor Antonio Ruiz Porras.
Adelante, ¿se doctor. Escucha? Ah, perfecto. Ok, más fácil. Ok, miren, si se fijan, creo que la lámina que presentó al final la doctora Erika es importante porque nos habla un poco de las prioridades de la administración. Si se dieron cuenta, se incrementó lo que fue el gasto para el poder ejecutivo, pero casualmente sus contrapesos no solo no tuvieron mayores presupuestos, sino que se los redujeron de manera significativa. Sí, esto pues nos habla de que un poco de que hay un cierto centralismo en el poder político y eso se refleja en el manejo del presupuesto público. Si vemos la siguiente lámina, vamos a ver que esto también ocurre con los organismos autónomos que también casualmente son contrapesos y se darán cuenta de que efectivamente en general también reciben menor presupuesto justamente porque son balances contra el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, sí llama la atención esto porque nos habla un poco de que en este sexenio y en los últimos años en general ha habido un manejo político del presupuesto, que no podemos negarlo, ¿sí? Y esto del manejo político del presupuesto, pues se puede ver incluso dentro del mismo poder ejecutivo. La siguiente, por favor. ¿Sí? Si vemos qué es lo que pasa por ramos administrativos, vean que hay secretarías que reciben mucho más dinero del que habían esperado, trabajo y previsión social, la Secretaría del Bienestar, ¿sí? Y en cambio, hay otros como economía, como infraestructura, ¿sí? Relaciones exteriores que perdieron. O sea, ¿esto de qué es lo que nos está hablando? De que aún al mismo interior del Poder Ejecutivo hubo reasignaciones donde lo que se ve es que hay ciertas prioridades para la administración y ciertas, digamos, desafectos dentro de la misma administración, ¿no? Y esto es pues muy claro porque eventualmente pues, lo que estamos viendo es que no solo hay un manejo político, también hay un manejo pues muy estricto sobre cómo se mantiene la disciplina al interior mismo del Poder Ejecutivo. La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Cuáles son las prioridades interesantes? Pues ha sido pues lo que es el manejo del IMSS, ¿sí? El ISSSTE sí se les ha dado mayor cantidad de dinero. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues hay, lo que quiero ilustrar con esas gráficas es el hecho de que hay diferencias, ¿sí? En lo que es el gobierno. Por una parte, aunque si vemos que en general el gobierno, como se ve en este gráfico, ¿sí? Pues hay cosas que han aumentado significativamente, como todo lo que se refiere a servicios públicos, ¿sí? Cuestiones como orden, seguridad, curiosamente han disminuido los recursos, ¿sí? Y esto es algo que generalmente se nos anuncia una lógica de corto plazo, esto quizá no es tan evidente, ¿sí? Y aparte porque aquí hemos estado deflactando, son cifras en términos reales, ¿sí? Si lo vemos en términos de otro rubro importante, las funciones de la administración pública, como puede ser el desarrollo social, la siguiente, por favor, pues también vemos que en realidad ramas como la ecología, vean que protección ambiental prácticamente disminuyó, tiene números negativos, ¿sí? Lo que es educación, lo cual es una desgracia, porque realmente esto pues nos está impactando directamente hacia lo que es la formación de capital humano, ¿sí? Salud tiene un pequeño, vean que es casi un mínimo incremento, pero recuerden, es el periodo del COVID, ¿eh? O sea, paradójicamente se dio más apoyo a protección social, entiéndase, pensiones y cosas así, que lo que se le dio de apoyo a salud en un momento crítico, ¿sí? Y esto, pues la verdad es que sí es preocupante, pues porque nos habla otra vez de que hay un cierto manejo político de presupuesto. La siguiente, por favor. Si hablamos en términos de desarrollo económico, pues también vemos que pues aquí también nuevamente hay ciertas prioridades, ¿no? Cuando vemos comunicaciones podemos entenderlo como Tren Maya, sí, o sea, pa pronto, ¿no? Si lo vemos como energía, se llama Pemex, se llama CFE, ¿sí? Desafortunadamente, si se fija en el ramo que más tiene reducción en términos de desarrollo económico, son los fondos de estabilización. ¿Qué son esos fondos de estabilización? ¿Se acuerdan que había una cosa que era el FONDEM, que era para apoyar a la gente en caso de desastres naturales? ¿Se acuerdan de que había cosas, había un fondo de estabilización ante contingencias en el tipo de cambio, ante contingencias entre en el sector externo por deuda pública? Todo eso es lo que ha desaparecido. O sea, en otras palabras, nos estamos quedando sin protección ante cualquier tipo de problema que pudiera presentarse. Y esto ha sido una decisión deliberada de política pública, ¿sí? Entonces, pues esto la verdad sí es preocupante, porque eso significa que nos estamos quedando sin garantías o sin seguridad. Y eso se está reflejando con cierta incertidumbre que se está dando en la economía. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta fue la parte triste. Vamos a hablar de la parte más problemática ahora. Entonces, vean, ¿qué es lo que nos dicen los criterios para este año? Sí se introducen cambios. Eso es importante, pero curiosamente los cambios no necesariamente son para bien. Tenemos por una parte un incremento del déficit del sector público. ¿Se acuerdan que una de las promesas de la administración era que se iban a mantener finanzas públicas sanas? Esto es lo que ya se está perdiendo, ¿sí? Se está incrementando el déficit. Algo interesante de ver es que en la política de ingresos se están viendo contradicciones. Por una parte, se espera reducir ingresos, y esto es literalmente lo que dicen, se espera reducir ingresos, pero le van a cobrar a la gente más impuestos. ¿Sí? Entonces vean que esto es una cosa dramática, porque uno esperaría que un incremento de impuestos fuera para incrementar los ingresos públicos, no para disminuirlos. ¿Sí? Entonces tenemos la siguiente, por favor. Tenemos otra cosa que también es preocupante. Si vemos el gasto, resulta que el gasto crece. Entonces, ¿en qué es lo que crece? Prácticamente el gasto neto total, suben los gastos en energía, en bienestar, estas son las famosas pensiones, ¿sí? Pero salud disminuye, ¿sí? Turismo disminuye. Esto es lo que es preocupante. Fíjense bien, reducimos ingresos, incrementamos gastos y le quitamos a la gente más recursos para poder desempeñar sus actividades económicas simultáneamente. ¿Cómo se ajusta esto? Con niveles históricos de endeudamiento. En este año se estima que el endeudamiento programado del sector público va a ser el mayor en más de 20 años. Prácticamente estamos regresando a los años 80. ¿Sí? Esto es algo que sí es preocupante. Los saldos históricos de financiamiento del sector público, la última línea, que dice 48.8, es la medida de deuda más extensa que tenemos en el país. O sea, ¿cuánto realmente se debe? Tenemos niveles históricamente altos en mucho tiempo. ¿Sí? La idea de que este gobierno iba a reducir la deuda, No, la está incrementando de una manera exorbitante. Entonces, pues la verdad es que vean, la siguiente, por favor. Bueno, ahí están los numeritos, creo que no es necesario mencionarlos y es más fácil que los vean. Lo que tienen estos números o lo que nos dicen es que eventualmente hay un problema porque los cambios en las finanzas públicas, la siguiente, por favor. Entonces, los cambios en las finanzas públicas no necesariamente que se planearon o que están planeados en el paquete económico no necesariamente son para bien, ¿sí? Porque por una parte lo que vemos es que no se mantiene la disciplina fiscal, ¿sí? Ni tampoco se mantiene la racionalidad. O sea, fíjense, a quienes se está castigando a los ahorradores, recuerden que se acaban de triplicar los impuestos a los ahorradores, ¿sí? Se incrementan los impuestos orientados, que normalmente se orientan hacia la inversión, o sea, la creación de infraestructura. Se reduce lo que es los gastos para salud, o sea, se reduce formación de capital humano, se reduce formación de capital físico y se está incrementando gasto corriente, porque esto es algo que es bien importante. Si nosotros dentro de 2 años queremos quitar ese gasto corriente, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Y no sería extraño, particularmente cuando hablamos de ese gasto corriente, estamos hablando del gasto en pensiones. Muy probablemente ese va a ser el saldo que le va a dejar este gobierno a la siguiente administración. Un problema de pensiones muy fuerte, un problema de gastos atados que no va a poder resolver y muy probablemente disminuciones significativas en los niveles de crecimiento económico a futuro debido a las restricciones que se están imponiendo sobre la inversión. Entonces, pues la verdad, por eso ahí decíamos que la política de ingresos públicos reduce la inversión, el crecimiento económico y la política de gastos prioriza asignaciones no productivas. Entonces, pues la verdad es que esto sí es preocupante porque además nos endeudamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y quién va a pagar eso? No va a ser el gobierno, vamos a ser todos. Entonces, la verdad es que sí es preocupante esto. La siguiente, por favor. Y para concluir esto, pues nada más empezamos comentando. Vean, la verdad es que sí ha habido cambios entre 2017 y 2023. Hubo ganadores y perdedores en el manejo del presupuesto público, pero vean, hay una cierta lógica política que no se puede negar. Por otra parte, el paquete económico que se está presentando no mantiene la disciplina ni la racionalidad en las finanzas públicas. Insisto, hay contradicciones en la política de ingresos, hay reducciones de ingresos públicos, hay un incremento del gasto público y de la deuda, ¿sí? Y por otra parte, pues la siguiente, por favor. Pues el paquete económico, ¿qué es lo que nos dice? Todavía se puede modificar. Digo, es poco probable, pero en teoría hasta noviembre se podría modificar en el legislativo, ¿no? Pero pues indudablemente lo que esta propuesta muestra es que se requieren cambios en las políticas públicas y en las prioridades fiscales, porque si no, volveremos un poco, como les decía, hacia los años 80, o sea, esas medidas, ese periodo de medidas dolorosas pero necesarias, que todos los conocemos y que muchos nos acordaremos, quienes tengamos de 50 para arriba, nos acordaremos bastante bien, ¿sí? Y es probable que esto, si no se hacen modificaciones en noviembre, pues la verdad es que sí tendríamos un panorama complicado que se estaría gestando en este momento como consecuencia de este cambio en las políticas públicas. Entonces, pues un poco la idea es pues que tenemos esa inquietud de que pues es necesario que haya cambios, es necesario que haya análisis. Entonces, pues con esto termino mi participación y le doy la palabra a la doctora Jaira, quien nos va a hablar justamente un poco sobre un esfuerzo para generar estas propuestas alternativas y eventualmente ayudar a contribuir al desarrollo económico del país. Gracias.
Gracias, doctor Antonio Ruiz Porras. Ahora escucharemos a la doctora Jaira Lizeth Barragán García. Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Y bueno, pues ya escuchamos datos y cifras muy importantes que yo creo que todo mexicano debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Y para eso, y para sumarnos a buscar opciones, salidas, nosotros tenemos la propuesta y esta invitación de que se unan con nosotros a participar en este primer Congreso de Políticas Públicas, donde el enfoque que estamos abordando en este Congreso es prácticamente interdisciplinario, es decir, no es exclusivo para los economistas, no es exclusivo para los que se dedican al área de la política, sino que va prácticamente encaminado y abierto para cualquier profesión. Llámese educación, llámese salud, bienestar o bien para dar alguna propuesta para atender situaciones que se viven en nuestro país, alguna problemática de tema muy específico. Tenemos agricultura, ambiente, diferentes temas, ¿sí? Donde ustedes se pueden unir y participar con nosotros en este congreso. Es importante mencionar que existe esta colaboración y este esfuerzo en conjunto entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Guadalajara, a manera de que, bueno, se han integrado otras áreas que nos están apoyando. Sin embargo, es importante resaltar que la organización se está haciendo desde estos dos cuerpos académicos, uno perteneciente a la Universidad de Guadalajara, que es temas de economía internacional, finanzas y desarrollo, y el cuerpo académico que sería de nuestra Universidad Zacatecas, que es salud, vulnerabilidad y bienestar social. De ahí se han sumado con nosotros a participar y a colaborar en este congreso, seguramente por el tema y porque es algo que debe de ser de interés para todos los investigadores académicos que se quieren sumar en buscar otras alternativas diferentes a las que nos muestra el gobierno, que es CONACYT, ¿sí? También CONACYT del área región se ha sumado a este proyecto. En el caso de nosotros en el estado de Zacatecas es COSIT, que es justo donde se va a llevar a cabo este congreso en las instalaciones de COSIT. El evento se va a llevar a cabo el 18, 19 y 20 de octubre. El 18 va a ser completamente en línea, esto para atender todos los participantes con modalidad en línea, nuestros ponentes. Y jueves y viernes se va a hacer de manera híbrido. Vamos a estar en el auditorio de COSIT de manera presencial, pero también vamos a estar haciendo transmisión de nuestras actividades. Hay personas sumamente fuertes, yo diría, estamos muy contentos, por ahí estábamos compartiendo una alegría de un personaje que vamos a tener, ¿sí? Ella es de Costa Rica, la doctora Silvia. La doctora Silvia, ella pertenece a las Organizaciones Unidas, y ella actualmente es la encargada, ¿sí? De la Coordinación de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en el área región, que en este caso sería Latinoamérica. Ella va a estar con nosotros de manera presencial el jueves y viernes, por lo que también, bueno, si hay personas que de alguna forma se les complica ya participar como ponentes, también pueden ustedes acudir como asistentes. Zacatecas les daría la bienvenida de que estuvieran acá con nosotros de manera presencial. Hay que acercarse, vienen ahí teléfonos de WhatsApp, correo, donde ustedes pueden preguntar cuáles son los hoteles que les ofrecen un mejor costo para que puedan acudir y participar acá con nosotros de manera presencial y pues conocer este gran personaje que nos va a acompañar, la doctora Silvia. Sí, tenemos también participantes de Uruguay ya confirmado. Sí, el doctor también es un especialista en temas de políticas, pero también conoce mucho sobre la construcción de paz, que es uno de los temas que yo creo que a nivel nacional nos generan y nos focos rojos y nos generan conflicto como sociedad por esta situación que vivimos, ¿sí? Y bueno, no sé si ando bien de tiempo, puedo mencionar más o nos vamos a algunas preguntas, alguna información que se nos pase importante de este evento.
Gracias, doctora Jaira Lisset Barragán García. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Hola. Hola. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Mariana González, soy de aquí de Prensa de la Universidad. Me gustaría preguntar, bueno, hablaban de que una de las promesas de campaña fue tener finanzas sanas. Ahora hablamos ya incluso de que no se está logrando, incluso hay un nivel de deuda histórico, o uh-huh. Sí, histórico podríamos decir. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno federal para sanear estas finanzas? ¿Cuánto tiempo tardaría? Pensando en que, bueno, se viene la sucesión presidencial.
Bueno, hay, no sé si haya otra pregunta o bueno, ok, adelante. Ok, entonces, esto es importante. La verdad es que se han planeado incrementos de gasto definitivamente que tienen un componente clientelar, o sea, no lo podemos negar en este momento. O sea, casualmente, si se fijan, los que el incremento del gasto va a pensiones, que es gente que vota. Vean que la reducción va a educación y salud, que va para los niños que no votan. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Se está orientando el gasto en función de un cierto clientelismo político, y no se puede negar esto. Evidentemente, se entiende que sea en un año electoral que se maneje de esta manera el gasto, ¿sí? Pero la verdad es que los incrementos no son sustentables. No es que uno no quiera a la gente mayor. Lo que pasa es que el problema es que se están generando gastos fijos que eventualmente no solo van a afectar este año, el que viene, sino va a afectar el resto. Y eso es lo que creo que no se está considerando. Sí, justamente por esa razón la recomendación es algo que sería muy poco popular políticamente hablando, eliminar incremento de pensiones, ¿sí? Apoyar salud, educación, ciencia y tecnología. Por ahí debería de ir desde mi punto de vista, pero estoy bien consciente de que es poco probable que eso ocurra.
La siguiente pregunta.
Doctor, buenas tardes. Román Ortega de Mega Noticias y Zona 3. Hablando de números, ¿en qué porcentaje se aumenta la deuda y en cuánto quedaría?
Ok, perfecto. Si vemos ahí la presentación, ahí tenemos los numeritos, ¿sí? Para que se queden ahí un poquito más claro. Ah, perfecto, sí, pero yo no los alcanza a ver. O sea, digo, hay gente que tiene mejor vista que
uno, ¿no? ¿Lo apoyo en esto?
Miren, básicamente, la deuda hoy se estima que va a crecer es aproximadamente 46.3% de PIB, más o menos. Eso es con lo que se espera cerrar el siguiente año. Realmente hoy, de acuerdo a las estimaciones de Hacienda, o sea, esos no son mis números, son los de Hacienda, ellos esperan subir a 48.7, o sea, un incremento de 2.4% de proporción de PIB, ¿sí? Para que se entienda, o sea, para que dimensionemos el incremento de la deuda. Eso es prácticamente equivalente a más de la mitad de las remesas que llegan al país al año. ¿Sí? O sea, nada más para dar una dimensión del tamaño. ¿Sí? Si lo queremos ver desde otro punto de vista, eso es tres veces más grande que el objetivo de educación pública para todo este para este sexenio, y eso es en un año nada más. Para dar una idea, la pregunta es, ese incremento no va para educación, no va para salud. Eso es lo que es preocupante.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Iván Nendo de N+. Doctor, ¿la cobija alcanza para todo? Digo, ya se ve que hay un notorio endeudamiento, pero la pregunta es, ¿podría alcanzar la cobija para todas las cosas sin llegar a este punto? Y se habló de un nivel histórico en 20 años. Hace 20 años, ¿a qué nivel llegamos y por qué?
Ah, muy buena pregunta. Normalmente cuando hablamos de deuda, en realidad lo importante, más que los niveles, es la tasa de crecimiento de la deuda, ¿sí? El problema que estamos viendo ahora es que es una tasa de crecimiento muy alta. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué decimos que es alta? También esto vale la pena mencionarlo. Hace 3 años, cuando teníamos la crisis del COVID, resultó que se argumentó, mucha gente argumentó que se necesitaba endeudar al país para eventualmente hacerlo más productivo, ¿sí? ¿Y para qué se supone que así iba a ser el endeudamiento? Básicamente para apoyar a los sectores médicos, ¿sí? Salud, seguridad social. Resulta que hace 3 años en México no se hizo nada. Históricamente fue uno de los países, a nivel global, fue uno de los países que menos invirtió para tratar de recuperar y de reactivar a su economía. Resulta que ahora, que ya entre comillas se acabó el problema del COVID, ya no existe la emergencia, pero ahora parece que hay una verdadera emergencia. ¿Y cuál es esa emergencia? Se llaman las elecciones. La verdad es que es triste reconocerlo, ¿sí? Tenemos una situación donde, por una parte, se maneja el presupuesto público de una manera politizada, pero desgraciadamente no es una manera que nos garantice el desarrollo, sino lo único que va a garantizar es eventualmente ciertos resultados electorales. Y esto creo que es lo más preocupante, en realidad. Ah, ¿qué parte, perdón? Ah, perfecto, hace 20 años. Fíjense una cosa interesante. Vamos a partir de 1994, que fue otro año final de sexenio, que fue otro año donde se gastó mucho. ¿Qué similitudes tiene 1994 con 2024, lo que se planea en 2024? En los 2 años se planteó incrementar la deuda de manera histórica, nada más que en aquella época se planteó la famosa deuda de los tesobonos, quienes recordaremos eso, eran básicamente bonos de deuda extranjera. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un proceso de conversión de la deuda. De la deuda que estaba en pesos, se convirtió en una deuda en dólares, que esto era la idea de los tesobonos, y la idea era que, dado que estaban respaldados por dólares, la gente iba a tener confianza en la economía mexicana. E incluso en esa deuda, deliberadamente se manipuló el tipo de cambio para bajar el precio del dólar, que eso se acordarán que estaba en 2.80, 3 pesos, recordarán. Y además de que hubo una manipulación del tipo de cambio, ¿sí?, lo que se hizo fue que hubo una política de expansión del gasto público, bajo el pretexto primero de que había que apoyar a los chapanecos, que porque se habían rebelado, bajo el pretexto de que se necesitaba estabilizar el país. Cualquier parecido con el presente, donde casualmente se revaluó el peso, donde se planean incrementarse las deudas, es mera coincidencia, ¿eh? Digo, nada más lo comento, uso la analogía. Ahora, ¿qué pasó en aquella época? ¿Cuáles eran los niveles de endeudamiento? Si se acuerdan, en aquella época se resolvió ese problema con una línea de crédito emergente, que por cierto ya se está negociando aquí en México, que en aquella época era de 50 mil millones de dólares, ¿sí? Si lo pensamos hoy, ¿qué serían 50 mil millones de dólares? O sea, si lo pensamos en hoy, pues básicamente estamos hablando como del 5% del Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, ese fue el tamaño del rescate que se ofreció en aquella época. Vean, ahorita ya estamos hablando del 3%. Sí, o sea, y además, sí es cierto, en aquella época tuvimos una crisis, indudablemente que fue muy fuerte, ¿sí? Pero lo que quiero señalar es que a final de cuentas parecería que se está haciendo una previsión parecida. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque hay que recordar que cuando se ejerció esa previsión fue porque la economía se desplomó. Todo mundo recordará que 1995 fue un drama para todo mundo, ¿sí? O sea, aunque en teoría fue un impacto menor que la crisis del COVID de 2020, el problema fue que fue un evento traumático para mucha gente. Y eso sería lo que a mí me preocuparía que llegara a ocurrir en este momento, ¿no? Donde se cree que de repente como en aquella época todo mundo se creía que México iba para el primer mundo, ¿no? Y ahorita se supone que México va para ser Dinamarca, ¿no? O sea, digo, entonces pues la verdad sí me preocupa que veo ciertas analogías, cierto manejo de políticas que me recuerdan mucho a lo que pasó en aquella época, y pues los niveles, si los pensamos en términos de dinero, no tienen ciertas similitudes. Entonces pues la verdad es que sí, creo que por esa razón, a diferencia de aquella época, todavía estamos a tiempo de evitar ese tipo de tragedias, ¿no? Entonces digo, por eso creo que sí se necesitan cambios en la política fiscal.
Sí, doctor, pero de alguna forma es como suicida si la que pretende el presidente o el actual gobierno es una continuidad, como dejarle una bomba al que lo va a seguir, pues como que es de pocos cuates, ¿no?
Pues sí, pero véalo, hace 20, entre Salinas y Cedillo ocurrió lo mismo, ¿no? En teoría era parte del mismo equipo, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que si fue mala onda, pues bueno, pues la prueba es que Salinas de Gortari terminó huyendo del país, ¿no? El otro, pues dijo que sí iba a otro lado, ¿no?
Pasamos a las siguientes preguntas que nos hacen el favor de mandar por WhatsApp y redes sociales con Claudia Castro.
Buenas tardes. Pregunta Miguel Ángel del Toro, del medio Estrella TV. Él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre políticas públicas y desarrollo económico?
A ver, ok. Mire, hay una cosa. El desarrollo económico lo hacemos todos, ¿sí? O sea, básicamente lo hacen los empresarios que invierten, lo hacen los trabajadores, la gente que participa en organizaciones civiles, ¿sí? Las políticas públicas no necesariamente participa únicamente el sector privado, pero perdón, el sector público, pero participa de manera preponderante, ¿sí? En realidad, en ese contexto, pues las políticas públicas son un medio para alcanzar el desarrollo, que es un fin. Así podríamos decirlo de una manera muy sencilla.
¿Gusta agregar algo, doctora Jaira Lisset?
Gracias. Definitivamente tenemos una gran responsabilidad al impulsar este congreso, puesto que lo hacemos con un fin, ¿sí? Es que nuestros investigadores puedan compartir las investigaciones que hacen de manera constante, pero que también esas personas expertas en diferentes tipos de materia puedan darnos propuestas que lleven a otro tipo de desarrollo al que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y nosotros, haciendo revisión de esta información, no encontramos algún evento que hablara, ya sea congreso, seminario, que hablara sobre esta unión de varios académicos que estuvieran a favor de poder compartir esas experiencias de políticas públicas, ¿sí? Y que, bueno, una es, nosotros estamos abriendo el espacio y lo queremos hacer, ¿verdad? Se va a difundir, incluso vamos a sacar texto de lo que se va a presentar en este congreso. La otra sería que ojalá hubiera algún interesado de gobierno que volteara a vernos, y si no es así, pues vamos a dejarlo por escrito, lo vamos a difundir, de cuáles son esas opciones que nos están dando en este congreso a manera de tomar otro camino, otro rumbo que ojalá sea benéfico para todos.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, pregunta Elizabeth Ortiz de Canal 44. ¿Me podrían decir si el saldo de las pensiones para adultos mayores trajo como consecuencia la disminución en educación y salud? O sea, ¿es lo que nos está costando? ¿Quiere decir que pagamos con salud las pensiones para nuestros adultos mayores?
Sí.
Sí, sin lugar a dudas.
Sí, sin lugar a dudas, incluso en esta parte del paquete económico se ve muy marcado el apoyo que se va a tener, y que sobre todo lo que decía el doctor Antonio, es importante reconocer que esta parte de la pensión de adultos mayores, si se llega a incrementar, es algo que no se va a poder disminuir, que no vas a poder disminuir, y eso va a impactar en sectores importantes como es la educación, la salud, como ya presentamos en las diapositivas, y es importante atender eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con este país? Hay algo muy importante que el doctor comentó, y es, en este momento hay perdedores y hay ganadores. Entonces, ¿cuáles son los ganadores y quiénes son los perdedores que más se afecta a esta parte de la sociedad? Sería interesante que realmente se vieran cambios en noviembre, como dijo el doctor, que realmente no se ven y que obviamente hoy la prioridad es, pues como también ya comentó el doctor, lamentablemente las elecciones, ¿no?
Pasamos a la última pregunta.
Ella misma también, Elizabeth Ortiz, del Canal 44, pregunta, ¿cuál es el tamaño del presupuesto para las pensiones de adultos mayores para el 2024 y qué porcentaje de totales?
Ah, perfecto. Ese dato por ahí lo tenía. Sí, lo teníamos por ahí. Sí, eso afortunadamente la doctora ahí sí tenía los datitos. Bueno, mientras encontramos los datitos, mencionamos, más o menos el 25% de las pensiones recibieron este año, o se planea, mejor dicho, que reciban un incremento de 25%. Históricamente, adicionalmente, las pensiones habían crecido también en un nivel pues bastante grande. Sí. Ahora, si está por ahí el datito, por favor, no sé si lo alcancemos a ver.
En esta tabla, no sé si la logran ver ustedes, es como muy general, nos habla de la parte de las finanzas públicas y viene algunos aspectos, ¿no? En la parte de pensiones, vamos a ver que la variación es el 1% respecto al 2023 al 2024. Entonces nos damos cuenta que ahí y sube. Aquí el punto es la diferencia. Se está prometiendo en esta parte de los criterios que se va a aumentar a 6,000 pesos bimestral este apoyo, ¿no? Cuando viene siendo de 4,000 y algo, entonces estamos hablando de algo que realmente va a impactar porque ha disminuido mucho en la parte de la educación. Entonces, disminuyó un 2% aproximadamente del apoyo que se tenía que tener del Producto Interno Bruto al que viene siendo en el 2024. Entonces, por mencionar esto. ¿Qué podríamos hacer o qué es lo que se plantearía yo? Lo que plantearía yo es, tenemos que aprender finanzas personales a nivel individual, que es algo interesante. Tenemos que prever desde el aspecto personal qué es cómo vamos a atender, hacer de pronto pues planes familiares, personales, de qué es lo que viene y no tener sobre todo gastos que de pronto podrían ser innecesarios y a nivel personal, ya no solamente de gobierno, sino a nivel personal, cómo va a impactar.
Doctora Jaira, ¿algo que agregar?
La doctora Erika tiene un taller para trabajar con nosotros en el Congreso que habla precisamente de cómo generar una educación en nuestros bolsillos, cómo generar esa educación económica. Y bueno, previendo que este año hay otros intereses de nuestro gobierno, como las elecciones, pues seguramente van a existir cifras que nos van a impactar de alguna forma. Y de ahí, pues qué mejor a que la doctora Erika nos platique qué hacer con nuestro bolsillo, ¿no? Si nos vamos a tener que enfrentar ante una situación crítica, pues al menos estar preparados ante esta situación. Hay estrategias de parte de la doctora Erika, está esta psicoeducación, ¿verdad?, económica hacia nosotros para poder prever las situaciones que vienen a futuro.
Doctor Antonio Ruiz.
Gracias, ya encontramos el datito, perdón. Miren, más o menos si consideramos el gasto sin pensiones, se calcula que va a ser un 17.6% del PIB. Pero si le agregamos pensiones, brinca a 25.6%, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que ahí sí vemos que hay algunos rubros intermedios, pero sí estamos hablando de que es un componente significativo del gasto público, prácticamente la tercera parte del gasto público, ¿sí? Que eso sería para pensiones aproximadamente.
Gracias. Parece que no haya ninguna otra pregunta. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este análisis del paquete económico 2024, tendencias e implicaciones del presupuesto público. Les deseamos a todos que tengan una excelente tarde.